Bienvenidos a Vuelos de Leyenda, el programa dedicado a los pájaros en la mitología y la literatura. Estoy encantada de estar con vosotros una vez más para presentaros a un pájaro que es, para mí, muy especial. Quiero decir, todos los pájaros son especiales para mí, en uno u otro sentido. Al fin y al cabo, su estudio es a lo que me dedico. Además, siempre establezco conexiones con uno o con otro, me gustan por motivos diferentes y podríamos decir, los adoro por ser únicos e irrepetibles. No hay un pájaro que no me guste. Sin embargo, el pájaro del que hablaremos hoy ocupa un lugar diferenciado en mi corazón y en mi vida. En el programa anterior presentamos a Jatayu, el rey buitre del Ramayana, dentro de la tradición hindú. En este caso vamos a desplazarnos casi literalmente al otro lado del mundo. Nos vamos a ir lejos, muy lejos de Oriente, para aterrizar en las espesas selvas de Centroamérica. En concreto, hoy nos vamos a quedar en el precioso país que es Guatemala. Guatemala es un país especial que, afortunadamente, he tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones desde que cumplí la mayoría de edad. Puedo estar horas hablando de su belleza. He querido rendirle un pequeño homenaje en este espacio, hablando de una de las criaturas más hermosas y también sagradas que se incluyen en su tradición cultural. Hoy, en Vuelos de Leyenda, hablaremos del pájaro sagrado de los mayas, del ave nacional de Guatemala. Hoy vamos a hablar del Quetzal. Quetzal fue declarado ave nacional de Guatemala en 1871, mediante el decreto número 33, por el entonces presidente Miguel García Granados. Su nombre proviene del náhuatl y, según el American Audubon Dictionary, quiere decir cola larga y brillante. No es un pájaro demasiado grande. Puede alcanzar los 40 centímetros en la edad adulta y son los machos los que tienen esa cola tan larga que les ha dado el nombre. Las plumas de esta cola pueden alcanzar los 65 centímetros y es muy bonito ver cómo ondea detrás de ellos cuando vuelan, aunque tampoco son pájaros especialmente rápidos. Existen tres leyendas sobre el Quetzal que me gustaría compartir con vosotros. La primera habla de su propia creación. Según cuenta la mitología maya quiché, los dioses creadores Kukulcán y Tepeu soplaron sobre la tierra y las hojas del Guayacán salieron volando, dando forma a este pájaro al tocar el suelo, que después se elevó en el aire y empezó a volar arrastrando esta bonita cola. Probablemente Kukulcán os resulte familiar, mucho más si lo menciono con su nombre azteca, Quetzalcóatl. Me encantaría dedicar un programa entero a este personaje, pero desgraciadamente este es un podcast sobre pájaros y Kukulcán es una serpiente. Literalmente, la serpiente emplumada. Esta divinidad ha sido adorada por muchos pueblos diferentes de Mesoamérica, como los mayas y los aztecas. Existen representaciones a lo largo de todo el territorio centroamericano, como por ejemplo en el sitio arqueológico de Teotihuacán, en los pocos relieves conservados en la ciudad de Tikal o en uno de los dinteles provenientes de Yaxchilán. Kukulcán era el viento, la lluvia, el camino y el mensajero de los dioses. Era la única criatura capaz de comunicarse con los tres niveles de la creación, el cielo, la tierra y el submundo. Y os juro que esto es lo último que digo sobre él, porque como no me controle, nos olvidamos del verdadero protagonista de este podcast, que es el Quetzal. Pero me parece interesante que conectéis a nuestro pájaro con una de las divinidades precolombinas más importantes. Justamente relacionada con Kukulcán y los quetzales está la segunda leyenda. El quetzal representaba para los mayas la fertilidad, la abundancia y el poder. Muchos de los monarcas llevaban su nombre, Cook, como propio. También adornaban sus tocados con largas plumas de sus colas. Huelga decir que matar un quetzal estaba absolutamente prohibido, ya que se consideraba un sacrilegio. Así que lo que se hacía era atraparlos, arrancarles las plumas y después dejarlos en libertad. No es tampoco una opción demasiado respetuosa con los animales y deberemos creer que realmente los ponían en libertad después o que los capturaban sin matarlos. Pero bueno, las historias endulzan muy a menudo las partes más amargas. Esta segunda leyenda explica que antes de la llegada de los españoles, el quetzal emitía un hermoso canto. Pero cuando llegaron los españoles y conquistaron el área mesoamericana, incluida Guatemala, el ave guardó silencio para siempre. No se ha vuelto a escuchar cantar un quetzal. Esto generó el pensamiento y la tradición popular de que el quetzal solo volverá a cantar cuando la tierra sea realmente libre. ¿Vosotros qué pensáis? Existe un templo dedicado a Kukulcán en la famosa ciudad de Chichen Itza, un sitio arqueológico maya construido entre los siglos 8 y 12. En el templo de Kukulcán, también conocido como el castillo, durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol se posa en la esquina noroeste de la pirámide y provoca una serie de sombras triangulares contra la balaustrada, creando la ilusión de que una serpiente está descendiendo realmente por los escalones. Si uno se coloca al pie de la escalinata y da unas palmadas, el sonido se propaga por el peralte de los escalones. Entonces se produce un eco que, dicen, suena como el canto perdido del quetzal. No os he dicho de qué color es el pájaro, pero tiene las plumas de color verde e incluso a veces azul, muy brillantes. Algunas de ellas reflejan la luz del sol. La parte del pecho es de color rojo, un rojo muy intenso. La tercera leyenda, y probablemente la más famosa, cuenta cómo consiguió el quetzal este pecho de color rojo. Pero, antes del cuento, un poco de historia. En 1522, Hernán Cortés envió aliados mexicanos a explorar el sur de Soconusco, una región dentro de las tierras bajas de Chiapas, donde se encontró con las delegaciones de dos tribus diferentes, los Ijimche y los Cumarcaj. Ambas eran poderosas entidades de las tierras altas dentro del territorio maya y le juraron lealtad al rey de España. Pero aquellos exploradores españoles informaron a Cortés de que todavía quedaban tribus sin someter. Los Quiché y los Cachiquel, en el sur, todavía no les eran leales. Es más, no dejaban de atosigar a los ejércitos españoles en la zona. Hernán Cortés resolvió enviar a Pedro de Alvarado hacia allí con 180 unidades de caballería, 300 de infantería, ballesteros y mosquetes, 4 cañones largos y 1 millar de aliados mexicanos provenientes de Chaglaca, Cholula y otras zonas del centro de México. Llegaron a Soconusco en 1523. Pedro de Alvarado llegó con su ejército hasta el río Salamá, en el oeste de Guatemala, que era territorio de los Quiché. Los mayas intentaron evitar que cruzasen el río, pero no tuvieron éxito. El ejército español, aunque debilitado por los defensores Quiché, siguió avanzando, conquistando territorios y saqueando los asentamientos que se encontraban, esforzándose en aterrorizar a los indígenas. Se dirigieron a las montañas de la Sierra Madre, al corazón del reino Quiché, cruzando por el valle de Quetzaltenango. En febrero de 1524 fueron emboscados en este mismo paso, obligados a retroceder por el ejército Quiché. Sin embargo, la carga de la caballería española causó estragos entre los mayas, que hasta el momento nunca habían visto un caballo. La caballería deshizo las filas Quiché y los españoles llegaron a Chelaju, actualmente Quetzaltenango, pero la ciudad ya estaba desierta. Entre aquellos que se enfrentaron a Alvarado se encontraba el rey Tecún Umán, uno de los últimos líderes de los Quiché. Las leyendas cuentan cómo se adornaba el tocado con hermosas plumas de quetzal, que además también era su náhuatl, su espíritu protector. Se dice que el propio espíritu le acompañó a la batalla, en uno de los intentos de los Quiché por detener a los españoles que se aproximaban a Quetzaltenango. También se dice que la muerte de Tecún Umán tuvo lugar en la batalla de El Pinar, y la tradición local la sitúa en los llanos de Urbina, cerca de la ciudad moderna de Cantel. Según los informes españoles, en aquella primera batalla donde la caballería arrasó con los mayas, al menos dos de los líderes habían caído. El propio personaje de Tecún Umán no deja de ser un misterio, ya que su nombre no es realmente un nombre y tampoco se sabe si existió de verdad. Pero, como indica el nombre de este podcast, nosotros nos quedaremos con su leyenda. En el fragor de la batalla entre los ejércitos maya y español, Tecún Umán y Pedro de Alvarado se encontraron frente a frente. Alvarado estaba protegido por su armadura y montaba su caballo de guerra. Ya que los caballos no eran animales nativos en América y que los mesoamericanos no solían tener animales de tiro, Tecún Umán entendió que Alvarado y su montura formaban un solo ser y mató al caballo. Otras versiones narran que atacó al caballo estando confundido, sin saber dónde acababa la bestia y empezaba el hombre. Tecún Umán se dio cuenta de su error e intentó enmendarlo con un segundo ataque, pero Alvarado le atravesó el corazón con una lanza. Tecún Umán cayó al suelo, con un río de sangre brotando de su pecho. En ese momento, su náhuatl, su espíritu protector, el Quetzal, lleno de dolor, se posó sobre el pecho del rey caído en un intento de taponar su herida. Las plumas blancas de su pecho se tiñeron de rojo rápidamente. Cuando Tecún Umán exhaló su último suspiro, el Quetzal murió también. Desde ese día, no se ha vuelto a escuchar cantar a un quetzal. Existen varias especies diferentes de quetzal, pero el que podemos considerar original y aquel que veneraban los mayas se conoce en inglés como Resplendent Quetzal, quetzal guatemalteco, el Pharomacrus moquino. Actualmente se cría en reservas controladas y su población ha aumentado un poco en los últimos años, pero sigue siendo una especie amenazada. Algunos guatemaltecos me contaban que los quetzales se cazan simplemente por diversión y que esto es problemático porque cada vez quedan menos. Los ornitólogos del Petén Birders Club, con quien tuve el privilegio de hablar la última vez que estuve en Guatemala, tenían sin embargo una opinión positiva, esperanzada. Me contaron que la labor de concienciación con el medio ambiente cada vez está penetrando más en la sociedad guatemalteca, y eso es desde luego algo de lo que alegrarse. Yo nunca he visto quetzales en libertad. Me temo que solo he podido contemplarlos en fotografías. Y hablando de fotografías, os recomiendo buscar en Facebook a nuestros mencionados amigos del Petén Birders Club, porque sus fotografías son espectaculares, no solo de quetzales, sino de especies muy variadas e igualmente preciosas. Al fin y al cabo, Guatemala es un país con una increíble biodiversidad y estos chicos están, de verdad, comprometidos con su trabajo. Vais a aprender muchísimo con ellos. Con esto damos por finalizado el vuelo de hoy, un vuelo en el que hemos conocido un poco más de la fascinante cultura maya y su importante vínculo con la naturaleza, especialmente con los pájaros, con este pequeño quetzal que representa la fuerza, el poder, la gloria y la libertad. Además, Como curiosidad os diré que el quetzal también es el nombre de la moneda guatemalteca y que en todos los billetes aparece el ave con las alas desplegadas y la cola ondeando detrás de él. Intentaré buscar alguna imagen para colgarla en Facebook y en Twitter, así podréis verlo. ¿De quién hablaremos la próxima vez? Recordad que podéis dejar vuestras sugerencias aquí en iVoox o en las redes sociales del proyecto Las Plumas de Simur. Estamos en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en nuestro correo de contacto lasplumasdesimur@gmail.com. Ya tenemos un par apuntadas y os avisamos de que el siguiente programa será, más que probablemente, una de vuestras recomendaciones. Muchas gracias por estar al otro lado. ¡Hasta el próximo vuelo! ¶¶